Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. El gobierno del Partido Popular ahora va a por los pensionistas. Solidaridad internacional por la persecución judicial de líderes indígenas en Honduras. Y en Cuba y en otros muchos lugares del mundo se vistieron de amarillo en solidaridad con los antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos. El gobierno español del derechista Partido Popular, líder en recortes sociales y en privatizaciones, ahora anuncia que tiene su punto de mira en la reforma de las pensiones. El gobierno mandó a un grupo de supuestos expertos realizar una propuesta sobre el sistema de pensiones. Como resultado, el gobierno de Rajoy lanza su propuesta que consta de dos partes. La primera consiste en desligar la actualización anual de las pensiones del índice de precios al consumo, del IPC, y ligarlo a una fórmula matemática que tiene en cuenta, sobre todo, la salud de las cuentas de la Seguridad Social, por lo que será una reforma que por primera vez afectará a todos los pensionistas, a los presentes y a los futuros. Hasta ahora se tendía a subir cada año las pensiones ajustándolo al IPC, es decir, el aumento de los precios de los productos que se consumen. Pero con la reforma que pretende el gobierno, que podría aprobar con su mayoría absoluta y a tenor de las previsiones económicas y de empleo, lo más probable es que esto se traduzca en importantes pérdidas de poder adquisitivo de las personas pensionistas. La segunda parte de la propuesta oficial consiste en que la prestación inicial de los recién jubilados sufra una rebaja a medida que aumente la esperanza de vida en el momento de retirarse. La coalición Izquierda Unida consideró inaceptables y orientadas a favorecer los planes privados de pensiones como única alternativa las conclusiones del supuesto grupo de expertos imparciales, nombrado por el gobierno como coartada para una reedición actualizada del pensionazo. En la crítica a las intenciones del gobierno de Rajoy en el Congreso de los Diputados, destacó la intervención de un jubilado, Sabino Cuadra Lasarte, abogado jubilado de 64 años de edad y a la vez diputado por la coalición de izquierdas vasca Amaiur. Cuadra Lasarte afirma que el ataque, acoso y derribo contra el régimen de pensiones desgraciadamente no es de hoy, sino que viene de lejos, y responsabiliza de estos pensionazos al anterior gobierno socialista de Zapatero, a los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, y ahora, por supuesto, al gobierno del Partido Popular. Escuchamos su intervención.
El ataque, acoso y derribo contra el régimen de pensiones desgraciadamente no es de hoy, sino que viene de lejos. En noviembre de 2011, Comisiones, UGT, la patronal, COE, CEPYME y el Gobierno llegaron a un acuerdo por el cual se alargó la edad de jubilación a los 67 años y se recortaron importantes derechos. Después vino la congelación de las pensiones por parte del Gobierno socialista, más adelante la no actualización de estas por parte del Gobierno del PP. Se recortaron también los regímenes de las jubilaciones parcial y anticipada, y en su conjunto el cálculo es que, bueno, se ha perdido un 20-25% de lo que era el coste global de las pensiones. Y ahora el Gobierno pues nos trae un nuevo recorte, un nuevo, pasando la motosierra por las pensiones, un nuevo recorte de otro 20%. En total, en unos años, pues el recorte puede alcanzar la cifra del 40%. Esto es una barbaridad. Sin embargo, mirando en otra dirección, la operadora bursátil Bolsas y Mercados Españoles, por ejemplo, ha señalado que en los últimos 5 años, en estos de la crisis de 2007 al 2012, las empresas que cotizan en bolsa han obtenido unos beneficios un 38% superiores a los de los 5 años anteriores a la crisis. Es decir, parece que a estas empresas les está yendo la cosa bastante bien. Un 40% de recortes para unos, un 38% de subida para estas empresas. Los cálculos cuadran. Lo que unos pierden se lo llevan los otros. Este año se prevé también que los beneficios de las multinacionales del IBEX 35 puedan duplicar los del año pasado. Bueno, pues nosotros de lo que queremos hablar es de pensiones equiparándolas a los términos de que sean justas, que sean dignas y que sean suficientes. Porque si no son estas tres cosas, si estamos hablando de beneficencia, de caridad y de limosna, pues entonces ya no estamos hablando de derechos sociales. Estamos hablando de otro tema. Es la tercera vez que yo voy a hacer esta pregunta, señora ministra. ¿Cuánta justicia y cuánta dignidad cree que caben usted, que cree que caben dentro de una pensión de 600, de 700 euros? Dice la señora ministra que el sistema de pensiones es deficitario. Pero vamos a ver, ¿acaso no lo es mucho más deficitario la Casa Real, incluidas todas sus francachelas y negocios ocultos? ¿Acaso no es bastante más deficitario el ejército jugando a guerras, a guerritas criminales en Irak y en Afganistán? ¿Acaso no es mucho más deficitario esa cantidad de trazados de TAP innecesarios, esos aeropuertos en Castellón sin aviones, esas radiales en Madrid sin coches? ¿Acaso no es innecesario completamente que cada alcaldillo o cada consejerillo de 3/4 se líe a hacer proyectos megalómenos sin que nadie le ponga freno a todo eso? ¿Cuál es la rentabilidad de todo lo que estoy comentando? ¿Por qué no se mete motosierra en esos temas? Los objetivos reales de esta reforma no son garantizar la sostenibilidad, lo que está preparando el Gobierno. No es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, ¿no?, sino reducirlo a mínimos de subsistencia. Y, en definitiva, para obligar a que buena parte de los pensionistas tengan que recurrir a fondos privados. La primogenitura de 9 millones de pensionistas la están ustedes vendiendo por un pequeño plato de lentejas de aplazamiento del déficit. ¿Qué quiere que le diga? Ustedes durante el verano han pretendido tapar con, bueno, perejiles no, pero sí Gibraltares, todo lo que ha sido esta política de sometimiento al grande y de arrogancia con el pequeño, ¿no? Y todos estos grandes, al final, no solo les han negado el pan, sino que cuando ustedes han pedido circo olímpico, también se lo han negado. Si en vez de entregar decenas de miles de millones a la banca, a Bankia, estos miles de millones se dedicaran a crear empleo, no crecerían en este sentido las cotizaciones a la seguridad social y no descenderían los gastos que se está pagando por desempleo. Si la riqueza fuera distribuida y no existieran personas como Amancio Ortega con 40.000 millones de euros de fortuna y millones de personas al mismo tiempo que están viviendo en la pobreza, es evidente también que se conseguiría mayores posibilidades de que se aportara a las arcas públicas y a la seguridad social y no existieran estos déficits. Pero frente a todas estas ataques que ustedes están anunciando, lo que hace falta es abandonar por completo una política de pasilleo, de cambio de cromos, y lo que hace falta, desde nuestro punto de vista, es políticamente, socialmente y sindicalmente prepararse para hacer frente a lo que ustedes están trabajando, a sus intereses insaciables, en el sentido de hacer cargar el peso de la crisis sobre la gente de abajo.
Era la intervención en el Congreso del diputado Sabino Cuadra Lasarte de la coalición de izquierdas vasca Amaiur. Pero al margen de las pensiones, el gobierno del Partido Popular está hablando estos días del milagro económico de España. Sin embargo, los datos no hablan de milagro, sino de tragedia. Y es que según la Oficina de Estadística de la Unión Europea, Eurostat, España fue el segundo país europeo que más puestos de trabajo destruyó durante el segundo trimestre del año, solo superado por Chipre. Pero, por si fuera poco, las políticas neoliberales generan 25 millones de nuevos pobres en Europa hasta el año 2025. La ONG Intermon Oxfam ha advertido de que en el año 2025 habrá 25 millones de europeos más sumidos en la pobreza si las medidas de austeridad que están siendo aplicadas en el continente continúan, según revela su informe La trampa de la austeridad. Según la ONG, si esta tendencia no se corrige, el número de personas en riesgo de pobreza en Europa ascendería ascendería a los 146 millones, más de un cuarto de su población. El informe desvela que las medidas de austeridad puestas en marcha para equilibrar las cuentas después de los 4.500 millones de euros invertidos en el rescate de la banca, están causando más pobreza y desigualdad y que se puede tardar más de dos décadas en volver a los índices de pobreza del año 2008. De seguir por la senda de la austeridad y los recortes, por ejemplo, el Estado español llegaría a tener 18 millones de personas en situación de pobreza en el año 2022. Se situaría en un 40% de pobreza en 10 años, es decir, 2 de cada 5 españoles serían pobres, y el 20% de personas más ricas en España ingresarían 15 veces más que el 20% más pobre. Teresa Cavero es responsable de investigaciones de Intermón Oxfam y coautora del informe. Explica estos datos.
Bueno, estas cifras salen por varias vías, que es lo más desconcertante y lo más preocupante. Hemos mirado, por un lado, a la evolución de la pobreza desde el año 2010, el comienzo de la crisis, al año 2012. Ha habido un incremento de 2.100.000 personas pobres, lo cual nos da una idea de aproximadamente 500.000 de personas más al año, con lo cual esa misma proyección, esa misma tendencia nos diría que dentro de una década estaríamos acumulando hasta 18 millones de pobres en España. Pero nosotros partimos para el informe de las experiencias de otros países con los que llevamos trabajando 60 años en cooperación, países de América Latina y de Asia, que ya atravesaron crisis muy similares y que adoptaron unas medidas muy similares a las que se están imponiendo en España. La proyección del impacto de esas medidas en pobreza también nos lleva, extrapolándolo a España, a ese mismo dato de 18 millones de pobres dentro de una década, es decir, el 40% de la población.
Es decir, 2 de cada 5 españoles vivirían de la siguiente manera.
Estamos hablando de personas que están en pobreza y en riesgo de exclusión social, es decir, en personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas para la vida, en alimentación, en vivienda, en trabajo, en acceso a servicios de salud y de sanidad y en un mínimo de bienestar social, es decir, de alimentación y de ocio. Del ocio ya sería un nivel superior. Ahora mismo estamos hablando en España de 12.600.000 personas a día de hoy que están en esa situación. Como digo, un incremento de 2 millones y pico desde hace 2 años.
El informe solicita a los responsables europeos y a los ministros de Finanzas de la Unión Europea a aparcar la austeridad y a liderar otros modelos de crecimiento social y económico que inviertan en las personas, refuercen la democracia y busquen un sistema fiscal justo.
Muchos de los países latinoamericanos y, desde luego, todos los países asiáticos, del este asiático, los tigres asiáticos que sufrieron la crisis del 90, consiguieron empezar a salir de la crisis y del impacto de la crisis precisamente cuando se salieron de este recetario de austeridad que está siendo impuesto ahora mismo en España. Es decir, fue a partir del momento en el que se empieza a tomar control de las cuentas nacionales, revisando por una parte las cargas fiscales y por otro redistribuyendo sobre todo esa riqueza y orientando el gasto hacia las políticas sociales. Hay otra serie de medidas que nosotros no podemos tomar por estar dentro de la Unión Europea, que son medidas de política monetaria, donde tendría que ser dentro del seno de la Unión Europea, donde se acordara un esfuerzo común, bueno, pues de establecer un control de capitales o de establecer un sistema de cambio de moneda que fuera más beneficioso para la Unión Europea. Pero en esa evolución de salida de la crisis, lo que sí que hubo fue un giro claro respecto a las políticas impuestas en aquel momento y que se están repitiendo en este momento. Nosotros pensamos que hay otra manera de salir de la crisis, con lo cual no queremos tampoco transmitir un escenario demasiado catastrofista, sino realmente apelar a mirar cómo, luchando contra la evasión fiscal, cómo, trabajando en las transacciones financieras, una tasa sobre las transacciones financieras internacionales, hay maneras de recaudar fondos para salvar el déficit que tenemos encima.
Era Teresa Cavero, responsable de investigaciones de Intermón Oxfam.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Desde diferentes partes del mundo, pero sobre todo las comunidades y asociaciones de indígenas de América Latina, se está visibilizando un mensaje de apoyo y solidaridad hacia los integrantes de la Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la COPIN, víctimas de persecución judicial en ese país, en Honduras. Muchas de las protestas se están realizando ante las sedes de las embajadas hondureñas en diferentes partes del mundo. Las y los manifestantes protestan y rechazan el proceso judicial que ha comenzado en Honduras contra la coordinadora general de COPIN, Berta Cáceres, y sus compañeros Tomás Membreño y Aureliano Molina. Esos tres luchadores de la COPIN, organización afiliada al Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras, y una de las que respalda al partido opositor Libertad y Refundación Libre, está siendo procesados desde el 12 de septiembre. Cáceres fue detenida el 24 de mayo de forma arbitraria por una veintena de efectivos del ejército en Río Blanco, al occidente de Honduras, junto al comunicador Tomás Gómez, según el COPIN. El fiscal del Ministerio Público, Nery Betancourt, liberó a Gómez y remitió a Berta Cáceres al juzgado acusada de supuesta aportación ilegal de armas, pero este hecho jamás se demostró, a pesar de lo cual Berta se mantiene con medidas sustitutivas que la obligan a presentarse semanalmente en el juzgado y le impiden salir del país. La COPIN se ha venido manifestando contra la construcción de una represa que pondrá manos privadas el agua del Río Blanco, hogar ancestral de las comunidades indígenas. La empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA ha presentado una demanda por sumas superiores a 7 millones de dólares contra la organización indígena por daños y perjuicios. Este juicio es representativo porque Honduras se encuentra en meses preelectorales, ya que los comicios generales se celebrarán el próximo 24 de noviembre. Con la represión surgida del golpe de Estado que destituyera al presidente Manuel Zelaya, las encuestas dan ventaja a la candidata del Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre, Xiomara Castro, con relación a sus oponentes derechistas. Tras el primer día de juicio, la acusada líder indígena Berta Cáceres conversó con los compañeros de Radio Mundo Real.
Sí, bueno, gracias compañeros y compañeras. Como saben, hoy teníamos previsto la audiencia inicial por la acusación que se nos hace de manera injusta en contra de mi persona, en contra de Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño, acusados por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA. Nos acusa, bueno, de usurpación, coacción y daños continuados en perjuicio de la misma. Entonces la audiencia se inició desde horas tempranas, ha sido un día bien exhausto, muy intenso. Queremos decirles que básicamente hoy se fijó la audiencia en la presentación de pruebas, tanto documentales como de otro tipo, y que todo el día ha sido el debate entre la parte acusadora y nuestra defensa en la argumentación de cada una de estas pruebas. Y también sobre cada una se ha tenido que pronunciar la jueza Alicia Knight, jueza primero de letras, de intimidad. Entonces, debido a eso, que una gran cantidad de pruebas en ambas partes, hoy ha sido dilatado el juicio básicamente en eso. Se ha previsto para mañana a las 8:15 se inicia nuevamente. Queremos decir que se ha hecho presente una gran cantidad de compañeros y compañeras del COPIN, de los cuatro departamentos, de Intibucá, Lempira, La Paz, Santa Bárbara, como también representantes de muchas organizaciones sociales del país, movimientos sociales, la resistencia popular, del Partido Libre, movimientos de todo tipo que nos acompañan en esta solidaridad que nos da mucha esperanza, y por supuesto la solidaridad internacional a través de varias delegaciones, como también la solidaridad internacional con acciones en por lo menos 15 ciudades de Estados Unidos, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, en Venezuela, en Argentina, también en Puerto Rico, en Haití y en otros lados del mundo. Yo creo que esto a nosotros nos llena mucho porque nos indica que la lucha del COPIN es la misma lucha, bueno, que libra todos los pueblos y que estamos en esa resistencia y nos da mucha esperanza a pesar de la dura criminalización que está siendo objeto el COPIN, la criminalización de su causa histórica en defensa de los territorios, de ríos, de la cultura y la espiritualidad. Yo creo que eso es muy importante, compañero.
Era Berta Cáceres, líder indígena perseguida y procesada judicialmente en Honduras.
Informativo Más Voces.
El 12 de septiembre se cumplieron 15 años del encarcelamiento en Estados Unidos de 5 antiterroristas cubanos. Uno de ellos, René González, regresó a Cuba después de cumplir toda su condena. Sería de una crueldad extrema aplicar a los otros 4 la misma regla, siendo que sus condenas son mucho más largas y uno de ellos, Gerardo Hernández, moriría en prisión. Los 4 que aún están presos en Estados Unidos son Ramón Labañino, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Fernando González. El único crimen de estos hombres consistió en obstruir los planes terroristas de las organizaciones contrarrevolucionarias cubanas que han actuado impunemente durante años en Estados Unidos, donde muchos de sus miembros gozan de consideraciones especiales, pese a haber cometido crímenes horrendos. El juicio contra los 5 cubanos estuvo lleno de irregularidades y presiones al jurado del proceso, que condenó a los 5 cubanos que no cometieron ningún delito. En Cuba se han repetido los actos, actividades y conciertos en solidaridad con los presos cubanos. Entre estas acciones estuvo el Encuentro Internacional por la Libertad de los 5, que debate con renovadas fuerzas las estrategias para reclamar la liberación de los cubanos antiterroristas presos en Estados Unidos en ese aniversario 15 de su detención. Nos lo cuenta el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El héroe cubano Antonio Guerrero agradeció las muestras de solidaridad con el caso de los 5 que se manifiestan en todas partes del mundo. El mensaje, en voz de Mirta Rodríguez, ratificó la voluntad de los antiterroristas de mantener firmes sus principios y convicciones.
La ruda vida en prisión me demostró que un hombre inocente con convicciones puras, querido por su pueblo y por muchos amigos, jamás perderá su cordura ni dejará se quebrante su integridad y su moral.
El primer panel del encuentro ofreció una actualización del proceso legal. Ricardo Alarcón de Quesada explicó que desde el principio la batalla judicial fue una violación a la justicia.
Nuestros compañeros llevan 15 años de injusto encierro, cumplen todavía sentencias tan injustas como desmesuradas y son víctimas del odio y la venganza de un gobierno carente de todo sentido ético.
En este sentido, el reconocido abogado norteamericano Martin Garbus detalló la esencia de la apelación colateral o habeas corpus, tema que centra el proceso legal.
El gobierno de los Estados Unidos ha gastado millones de dólares para condenar a estos compañeros, para influenciar negativamente al jurado que estaba en el caso.
Otros paneles sucedieron durante la jornada matutina, donde intervinieron importantes personalidades. Cindy Sheehan llamó a potenciar los movimientos de solidaridad dentro de los Estados Unidos. En representación del Comité Internacional por la Libertad de los 5, Nalda Vidiesi explicó a los participantes las más recientes actividades organizadas en territorio norteamericano y anunció que ya trabajan en la tercera jornada del movimiento 5 días por los 5. El Encuentro Internacional por la Libertad de los 5 concluye esta tarde en La Habana. Rosana Thompson, Casamayor y Lyudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
En multitud de localidades de todo el mundo aparecieron edificios, vehículos, calles y árboles decorados con adornos y cintas amarillas como símbolo del reclamo de libertad para los encarcelados en Estados Unidos de manera injusta. Escuchamos al analista político Miguel Antonio Jaimes Niño.
Los nombres de Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René hoy están en todas las cintas amarillas a lo largo de toda la República de Cuba, como de muchas regiones del mundo, incluyendo acá Sudamérica y Venezuela, en aquel ignominioso día del 12 de septiembre de 1989, cuando incluso ya habían llegado algunos acuerdos cuando el FBI, una comisión de inteligencia de los servicios de seguridad norteamericana, visitaron la isla de Cuba y estaba de garante por medio del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, y se habían expuesto allí una serie de elementos en los cuales incriminaban a la mafia cubano-mayamera ubicada en los Estados Unidos como los responsables de una escalada de atentados terroristas en contra de Cuba. Jamás un acto de supuesta justicia ha sido tan vil y tan criticado como el ignominioso juicio que se sigue contra estos 5 héroes cubanos, donde han sido condenados a cadena perpetua y llevan ya cumpliendo 15 años bajo un arresto realmente que a todas luces no pasaría ningún examen ante el velo de cualquier justicia del planeta. El jurado fue comprado, presionado, expertos en seguridad, fiscales fueron presionados, incluso con la quinta enmienda de autoincriminarse, fueron burlados por la prensa. Jamás el pueblo norteamericano había asistido a un acto tan brutal, desmedido, cínico, en contra del juicio de 5 agentes de seguridad cubana que su único delito fue tratar de prevenir actos terroristas dirigidos desde los Estados Unidos hacia Cuba. Con esto queda demostrado desde el gobierno de Bill Clinton, cuando sucedieron estos nefastos hechos, y después con el gobierno de Bush y hoy con el de Obama, que los Estados Unidos indudablemente ayudan, financian y escriben toda serie de hechos que logre defender el terrorismo internacional. Ese velo oscuro, lúgubre, el que está cubriendo hoy en día las más duras relaciones de este bloqueo injusto, bloqueo norteamericano contra la isla de Cuba. Mientras cientos de mandatarios mundiales, premios Nobel de la paz, de literatura, parlamentos completos, personalidades, presidentes, primeros ministros han deplorado y pedido la libertad de los 5 héroes cubanos, el gobierno norteamericano se ha burlado, ha llevado cualquier excusa para mantenerlos en la cárcel. Estamos asistiendo a uno de los actos más desproporcionados de una potencia militar, la cual se ha burlado de las comisiones de derechos humanos, de Amnistía Internacional, y ha ejercido una brutal decisión en contra de 5 indefensos ciudadanos. Lo que hoy le sucede a estos 5 héroes cubanos es una bofetada contra cualquier latinoamericano y caribeño que estamos buscando por las diferentes vías de soluciones políticas, prácticas y pacifistas, una nueva realidad. Y esa nueva realidad parte por denunciar internacionalmente el terrorismo mundial llevado adelante del bosque militar de los Estados Unidos de Norteamérica, hoy también aliados en muchos actos terroristas a lo largo y ancho del planeta con la OTAN.
Era el analista político Miguel Antonio Jaimes Niño desde Venezuela.
Síguenos en Twitter, @ más guión bajo voces.
Aquí ponemos el punto final por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.